Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Esto es Tiempo de Juego, arranca el Tertulión, que como ya saben todos ustedes es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Sigue siendo el más importante y el más influyente. Está el director, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Muy buenas. Desde las 3 en antena llevamos 9 horas 5 minutos de Tiempo de Juego y nos queda todavía 1 hora y 25 minutos. Pero claro, es que ha habido una cantidad de deporte y una cantidad de eventos que nos han ido atropellando los acontecimientos. A veces se nos queda corto el programa. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma Castaño.
Saluda raro, ¿eh? A veces...
No saludo raro. Iba a decirte, estaba pensando, digo, coño, eso que haces tú por las mañanas, que yo siempre te llamo para que retuitee. Los podcasts, ¿eso? ¿Cómo se llama?
Sí, podcast.
Pues eso, yo te digo la verdad, no soy quien, pero recomiendo a la gente que vuelva a oírse el Tiempo de Juego de hoy, porque ha sido...
Sí, vamos, sí, ha sido, o sea, un gran Tiempo de Juego.
No sé qué hora ha sido mejor que la siguiente, de verdad, ha sido un espectáculo desde que ha empezado.
Ha habido cosas muy buenas, pero yo de verdad, la madre que tenía... 15 hijos. Y ha contado, pero es que lo ha contado con una naturalidad y además que la gente no piense que es una señora que vive en una casa ahí con tres internas, sí, de servicio. No, que es una persona normal.
Por eso nos quejamos de vicio.
Sí, sí. Bueno, pero estaba feliz de la vida, ¿eh? 15.
Hombre, claro, digo que nos quejamos de vicio cuando decimos, tengo un niño y es que no puedo con él, no puedo con él.
Sí, dijo que había como unos mellizos que eran Pepa y Pepe, ¿no? O
algo, sí, Pepe y Papa.
Pepa y Pepe, sí. Venga, los Pepes al desayuno. Está muy bien, muy, muy simpática, me pareció. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Muy buenas, tenía que ser un gran día porque hoy cumple 50 años el Pito Abelardo.
Es verdad, sí, sí.
Un hombre que la providencia le ha puesto para salvar al Español y lo salvará.
Sí, sí.
Felicidades, Abelardo.
Pues felicidades, ya ha pasado el día, pero felicidades al Pitu que ha cumplido 50 años.
Joder, fíjate.
Ha dicho que estaba en Gijón haciendo teletrabajo, sí, sí, que desde ahí dirigía absolutamente todo.
¿Sabes lo malo de eso? Que yo le vi debutar, tío, y tiene 50 años.
Claro que le... Uf. Perdona, yo creo que también le vi debutar.
Hombre, seguro.
Claro, hace 30, por ejemplo, o 32.
Sí. Yo le vi debutar. Yo me acuerdo perfectamente cuando Abelardo jugaba en el Sporting B. Y ya era un central que...
El tiempo pasa.
Bueno. Sí,
lamentablemente, sí. Tenía pelo, era una cosa bien. Sí.
Empezarán a llamar de usted los futbolistas.
Lo jodido es que lo hubiera visto nacer.
Sí, no, nacer no. Miguel Ricola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Sigues bien, ¿verdad?
Sí, he pensado ahora en lo de... Lo de que nos hacemos mayores y los futbolistas que te tratan de usted. Yo recuerdo el primer futbolista que me trató de usted y ya está retirado, un tal Xavi Hernández. Sí.
O sea, el primero que te trató de usted ya está, sí, retirado.
Sí. Conocí al mismo tiempo a Xavi y a Gabri y me hablaron los dos de usted y pensé, joder.
Pero...
Eso no se olvida, tío.
De todas formas, yo el otro día lo hablaba con alguien. Yo, por ejemplo, yo a mi padre siempre le he visto igual de viejo. Es decir, para mí mi padre ha sido igual cuando tenía 38 años, 44, 50, 55, 60...
Porque lo he visto los días.
Claro, que para mí siempre ha sido... Mi padre siempre ha sido viejo, mi padre, para mí. ¿Sabes qué te digo?
Qué desagradable.
No, que me extraña que a tu padre le caiga yo mejor que tú. Es verdad que tío tan desagradable.
Yo el otro día lo pensé, digo, no, es que yo a mi padre siempre lo he visto, pues viejo, pero claro, no era viejo mi padre. Hubo un momento que tuvo 40 años y 30 claro. y pico conmigo. Y
a
yo
mi
ya
padre
le veía.
Cuando
y menos.
Y menos, claro. Sí, sí.
En aquel restaurante de Gijón que fuimos a hacer el programa, sí. Te tiré de viejo lo de tú es sensato.
No.
Vamos, no me jadas,
sí, está muy bien, está muy bien. Pero...
Ahora, guas, que nos sentamos con él, qué tío tan sensato. Ah, claro, sí. Habrá salido alguien.
Efectivamente. Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás tú?
Bien, espero que el Real Decreto, cuando dejen pasar a los niños, te dejen pasear a ti también, ¿eh?
con un globito.
No, perdona, yo estoy como loco, con el lunes que viene voy a pasear con los niños, vamos, tremendo. Por cierto, el que tenga dos, ¿puede sacar, que hay que sacarlos de uno en uno o saco los dos a la vez?
Tendrás tanto burro que sacarás primero a uno y luego
claro,
a otro.
Es que me viene bien, sí, sí.
Y el perro y tal, pues sí. 5 horas.
Y Rosa, que tiene 15, ¿cómo hace para sacar a los
15? 15 y 13 perros.
Sí. Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿6 tienes tú?
Yo tengo 6 hijos, sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El problema no es sacarlos, es luego criarlos, que es mucho más grave. Y sobre la edad, os voy a decir una cosa. Lo peor, hubo un día que a mí vino un chaval al vestuario y me dijo, tú has jugado con mi padre. Y yo, joder, tío, ¿para qué me lo dices, tío? Y era Mata. Yo había jugado con el padre de Mata y luego vino Mata al vestuario, Juan Mata. Sí. Y ahí me di cuenta que me quedaba poco de jugar a fútbol.
Ahora, no hay ninguna sensación peor a que te llame de usted a alguien en una discoteca.
Sí, eso es. Sí, bueno.
Sobre todo si es del sexo contrario.
Sí, sí.
Es no vuelvo a salir. Sí. O sea, es una mierda horrible.
Albelda, muy buenas.
Buenas a todos.
¿A ti te llaman de usted ya o no?
Aún no, pero lo veo venir, ¿eh? Lo veo cerca.
Te lo temo.
Pues lo veo cerca por fotos, por ejemplo. Yo recuerdo una que puso Rodrigo este año, que era un chavalín que estaba en la cantera del Valencia.
Sí.
Cuando la época de Maciño, que estuvo en el Valencia. Y madre mía,
Chávez.
¿Cómo puede ser eso?
De todas así formas, es. Para animarnos, habrá que decir que los 50 de ahora no son los de antes.
No, pero Juanma, no, ha dicho Paco la peor frase. Yo te voy a decir la peor.
60.
La peor es que vayas en el metro o en el autobús y te digan, ¿sientes usted?
Sí.
Esa ya te mata, ¿eh?
Manolo, solo con que te miren. Solo
sí,
con
sí,
que
sí,
te miren
y dicen, siéntese usted.
Hay que evitar levantarse.
Hay que evitar
discutir. Cuando te dicen eso, es lo que hay que hacer, Santi, coger la barra y empezar a hacer flexiones.
De todas maneras, te voy a decir una cosa, Manolo. Tú estás cerca, porque esto ya se ve venir, de narrar un partido de tu hijo. Eso va a ser duro para ti, ¿eh?
Bueno, o yo del tuyo, que también
bueno,
está cerca.
Bueno, pero el mío es portero y yo tengo la esperanza de que, siendo muy bien las cosas y que llegue a ser futbolista algún día...
Que no le narren la más, tienes
no,
esa esperanza.
Llegue más tarde, tarda más. No, pero, no. Pero un chaval en cualquier momento está ahí.
Yo tuyo le dedicaré todos los piropos que no te dediqué a ti.
Joder, pues entonces lo vas a poner, macho, que no te vas a poner. No vas a poder retransmitir el partido.
Manolo, ¿en tu cabeza has dibujado ese escenario de tener que narrar un partido de Manu?
No.
¿No? Pues te puede pasar.
Eso le hunde la cabeza.
Y si le... Y no lo pensáis. Si le tuviese que narrar un partido a mi hijo... Vamos, si fallase, ten más seguro lo que iba a decir.
Manolo, pero no pasa nada.
Es que además parece que lo estoy viendo diciendo, ¡oh, ha salido a su madre! ¡Qué ese niño! ¡Qué malo es, niño!
No pasa nada. Hay entrenadores que han coincidido con sus hijos.
Claro, ¿sabes lo que yo diría?
Será peor, aún, ¿eh? Porque hacer la alineación y pongo a mi hijo o no lo pongo.
Claro. No, pero normalmente los entrenadores ponen a sus hijos. De todas formas, yo si fallara diría, ahí está la mujer barbuda, no tendría duda.
Dino Meneguín.
¿Jugó con su hijo?
Jugó con su hijo.
Ya lo creo.
Y le dio.
Y le dio, claro.
Y le dio caña, quiero decir.
Le dio a todo el mundo.
Y Gus Johnson con su padre.
Gus Johnson con el padre, sí, claro.
Bueno, y el hijo de Gus Johnson juega en el equipo de mi hijo, o sea que también...
Está en Madrid, ¿no?
Sí, también.
¿Es bueno ese niño?
Es un delantero centro de muy buenas condiciones, sí.
Buen futbolista.
Bueno, ¿ha nacido? Tenemos un tertulión.
Bueno, es una cosa extraordinaria.
Qué tertulión fantástico, de verdad.
De mayores.
¿No hay más viejos o qué?
Mira, viejos así me queda.
De juveneces.
Bustos, Jorge Bustos.
Ah, Bustos, sí, hombre.
¡Bustos!
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Muy
¿qué tal? ¿Este ataque de nostalgia, por qué?
Porque sí, no. Porque somos viejos.
No, hombre, no soy tan viejo.
¿Tú eres viejo?
Yo mi primer recuerdo de un futbolista, o mi primer ídolo, fue Bert Schuster.
Tenías que haber dicho Vinicius.
88, 87.
Vinicius.
Pues, 88, pues creo que fue.
Te tengo que decir que yo estuve en Düsseldorf cuando le fichó el Barça. No te digo más.
Mi primer recuerdo fue...
Eso no lo recuerdo ya.
15 de octubre...
Pero yo sí lo recuerdo en el
del año, del año 80.
Yo presenté a los padres.
¿Os acordáis de un mexicano? ¿Os acordáis de un mexicano que jugó en el Sporting y se llamaba Lucho Flores?
Sí, pues, claro.
Luego, lo fichó el Valencia.
Delantero.
Mi primer recuerdo de ir al Molinón y ver un partido es ver a Lucho Flores ahí en...
Pues yo sí te digo, mi primer recuerdo, el único que se acordará será Rico y Tomás Guas. Yo fui a ver un partido que jugaba el Sabadell y el central se llamaba Pini y era calvo.
Sí, hombre, calvo. Sí,
y era calvo. Y aquello me llamó la atención, ver a un señor jugando al fútbol calvo. No, porque era de los calvos de antes, no como la hora que os ponéis pelo. De los de antes, que tenían así solamente pelo por los lados.
De los de coronilla.
Claro, y me dio una impresión de, coño, este tío juega al fútbol.
Pero en ese Sabadell estaba Capó también, el portero calvo.
Sí, sí.
No sé si en esa época o qué, pero Pini venía del Valladolid.
Bueno.
Jugaba Isidro, y el padre de Quique Flores.
Martínez era el portero.
Una cosa,
Isidro, Pini, Pinto.
Y una pregunta propia de estos tiempos de juego. ¿Y tenía todas las piezas dentales también?
También.
Los millennials no están pillando ni una, ¿eh?
No, qué va. Ahora mismo, esto en podcast es un desastre. O sea, nadie
bueno, es historia del fútbol.
Cambia
es
el registro ya que sí. Pone el podcast.
Vamos con
los eSports.
No, un youtuber.
Venga, un youtuber.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Un youtuber.
Tú que eres más de esta generación,
perdona,
de los jóvenes,
perdona,
que conectas más con los millennials.
Perdona, estás hablando con el más viejo de todos.
Por eso te digo.
Entonces, y ahora que hablábamos de cómo nos llamaban y tal y cual, cuando un hijo te llama papá y el otro Emilio, ¿qué problema hay? Porque no, a mí no. Eso me ha pasado. Escucha, desde no. Súper pequeño.
Pues desconfía.
O sea, Luis siempre me ha llamado papá y el otro enano del Juan, que tiene 2 años menos, 31 y 29,
eso
siempre me ha llamado Emilio.
No,
eso,
no,
cuidadín, ¿eh? Lo, porque perdona, eso no es fácil, perdona, de, eso no es fácil,
perdona,
de asumir,
a lo
¿eh?
Mejor ese chaval tiene información que tú no tienes.
No, no. Ya te lo digo yo. Yo le he dado muchas vueltas a esto, ¿eh? Te lo digo en serio.
Y lo has dejado,
que uno te llame papá y el otro Emilio, por cuidadín, ¿eh?
Es que pues creo que hay otro al que llama papá, ¿eh? Pero bueno, no me...
Pero, al que además, te llama Emilio, oye, ¿le has escuchado decir papá a otra persona?
No.
No,
esa
no,
es la clave.
No, no, no.
Bueno, pero el niño es rubio, chato, el niño es rubio, que es un niño sospechoso, sí. El rubito, una cosa.
Antoñito Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Yo
qué
me joder. Declaro y me etiqueto, ya que va la cosa de etiquetas, como un millennial vintage.
¿Cómo estáis? Bueno, de verdad.
Esto es el confinamiento.
Sí, sí, sí.
Hay que acabar con eso.
Es un clásico, pero azul.
Un poco locos estamos, ¿eh?
No,
he escuchado la entrevista a la tenista y, oye,
bueno,
un poco locos estamos todos.
Extraordinario.
Un cielo de chavala, ¿eh?
Georgina.
Sí, sí, sí.
Yo nunca me ha pasado nada ni parecido.
Ya he visto que lo has escrito en Twitter, Antonito.
Bueno, le he contestado como miembro de Tiempo de Juego para hacerle llegar el agradecimiento.
Miembro y miembro.
Es un signo corporativista de equipo, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí. Lo gordo,
de
lo gordo
vestuario, es que de valores, de principio.
Podías haber escrito a Rosa, que tiene 15 hijos y tal, ¿no? Le has escrito
lo gordo.
No, porque me pilló haciendo la colada a Rosa.
Lo gordo es que ella... Lo gordo es que ya habrá contado que le han hecho una entrevista en la radio.
Es un sol de chaval.
Oye, no. y respecto a Rosa y sus 15 hijos, yo tengo entendido que la abuelita Ruiz Mateos tiene 50 nietos, ¿no?
Nos decía uno otro,
sí, claro, es que
y que no debe saber ni los nombres.
Hombre, es que
estos, no, que no, me
a ver, estos 15 hijos a Rosa le darán unos cuantos nietos. A...
No, no, pero es que la señora...
Emilio, hubo una noche que nos recitó...
Teresa Rivero.
Todos los nombres, sí, sí.
Teresa sí, Rivero, porque los hacía, acuérdate, que ella los tiene colocados por hijos.
Entonces, pero tenía 11, ¿no?
Pepito,
Teresa tenía 11 hijos.
Por eso, cada hijo, ella sabe los nombres
15
conforme
es brutal. Cuando ha dicho 25 kilos de patatas...
Gaspar tiene un par de plantillas también, ¿eh?
Hasta ahora el top en eso era el grandísimo doctor Villalón, jefe de los servicios médicos de la Leti, que tiene 13, y para mí era ya top, y ahora ya la ha superado doña Rosa.
Ha perdido el minuto 93.
13, ¿eh? ¿Y viven todos en casa del doctor Villalón o ya se ha ido alguno?
No, muchos en la clínica.
Algunos
yo,
no salen.
Yo creo que muchos, la mayoría. Un día me explicó cómo hacía los turnos para desayunar y cenar, y era una logística que ya le gustaría al tema.
De hecho, salida. Antonio, ¿no era Villalón el presidente de la Asociación Española de Padres de familias numerosas, algo así,
hombre,
de la federación?
Pero
de toda
la familia.
¿Cómo mínimo? ¿Cómo mínimo?
Hombre, por aclamación.
Es un tío increíble, es una persona. Buah,
sí,
sí, sí. Hombre, desde luego, presidente de la asociación de solteros no era, ya te lo digo.
No. Familias numerosas a partir de 3, ¿no? O sea,
sí,
este tiene 4 familias numerosas.
Sí,
no paga impuestos.
15, ha sido sorprendente. Ha sido un tiempo de juego espectacular, ¿eh? Lo tienen disponible en podcast y lo quieren ir recuperando durante la semana, ahora que, bueno, pues tienen mucho tiempo, pues que lo recuperen durante la semana. Que Fotos, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, Teresa Rivero tenía 13 hijos y 57 nietos.
¿Ves? Yo he dicho 50.
Y en un programa le preguntamos el nombre de todos ellos y los dijo todos de carrerilla.
Todos, sí, sí.
Y todos con la misma cara, además.
Sus nietos.
Eso es una buena.
Y contó que no compraba Reyes Magos, que ella ya tenía una juguetería, y entonces iban los nietos y el día de Reyes pues cogían y se metían en la juguetería y cogían el juguete que querían.
Joder. Era la única juguetería de España que quedaba pérdidas. En Navidad.
En Navidad.
Santi, ¿eh? Como todos los otros negocios de los Ruiz Mateo.
Bueno, en concreto lo difícil es juguetería en Navidad dar pérdidas, pero la daba. Sí.
Bueno, oye, que se han reunido Tebas y Rubiales. O sea,
¿Ocho horas?
Exacto, eso iba a decir.
Irene Lozano también
les han reunido.
Enhorabuena a Irene Lozano, ha conseguido lo imposible.
¿Está bien o no?
Hay varias cosas. Primero,
hay antidisturbios dentro.
No han tenido ningún problema en guardar la distancia de seguridad, creo.
¿La han grabado?
No lo sé.
Nada, ni una grabación, ni una imagen, nada.
Seguro,
de incógnito, todo el mundo.
Bueno, la historia está en que yo intuyo que el gobierno se ha puesto serio, porque ninguno de los dos ha filtrado la reunión, ninguno de los dos y sus entornos respectivos ha filtrado absolutamente nada de la reunión.
Con el precedente.
Con todos los precedentes que hay de ambas partes.
Normal.
Y
no hay audios.
Normal. No hay declaraciones y tengo la sensación de que van a estar calladitos unos días.
¿Se han tocado las crestas?
Pues después,
Juanma, del espectáculo bochornoso que hemos tenido no ya solamente durante el confinamiento, eso se ha acentuado. Yo creo que es lo más lógico, que no digo que los pongan firmes, porque no me gusta esa palabra, pero hombre, que les pidan, por favor, sensatez, que yo creo que es lo que han hecho, sensatez. Encima, en el ministerio creo que ha sido de Asuntos Exteriores donde los han reunido. Por favor, tranquilidad, pónganse ustedes... Además es que los dos están de acuerdo. Si es que los dos están de acuerdo en que quieren que se reinicie, que se acabe la liga. Si los dos, en lo más importante, están de acuerdo. Pues estando los dos de acuerdo, ahora paren, dejen ya de filtrar cosas unos y otros. Y por favor, céntrense y arreglemos esto.
Yo no tenía mucha fe en Irene Lozano, pero es que es el premio Princesa de Asturias de la Concordia.
Sin duda. Pues Paco, te digo una cosa, tenla, ¿eh?
Tela,
porque desde el primer momento esta guerra no le gustó nada y dijo que si tenían que estar 20 horas seguidas hablando, que iban a estar 20 horas seguidas, pero que de ahí iba a ser un acuerdo, no de amistad, porque nadie quiere unir a nadie, pero simplemente de instituciones. Las instituciones tienen que hablar.
Todo el mundo, el deporte español se juega mucha pasta si hay liga o no hay liga.
Yo, de todas formas, este mediodía he recibido, supongo que con mucha gente, el librito del protocolo que han recibido todos los equipos para empezar a entrenar y tal, y tiene 22 folios y es imposible de cumplir. Imposible.
En 18 de ellos.
No, imposible. O sea, es decir, lo harán, ¿eh?
Y ese librito, ¿quién lo ha mandado, Emilio? ¿Quién lo ha mandado?
¿La Liga?
La ha mandado la Liga. La ha mandado la Liga. Yo tenía información por Isaac, evidentemente, pero... curiosamente, este mediodía lo he conseguido, ¿vale? Y he conseguido también el italiano, que el italiano solo tiene 8 páginas. Pero el protocolo tiene 22 páginas de texto.
Bueno, pero es que
es imposible de cumplir.
Ha felicitado el PSD a la Liga por el protocolo, ¿eh?
Pero,
¿qué puntos son imposibles de cumplir? ¿Cuál te ha llamado la atención más?
No, Jorge, todas las curiosidades del mundo mundial. Porque habla de materiales, de separaciones, de duchas, de baños, de no sé... No. Es una locura. Bueno, y no solo eso, sino que he contado que tienen que hacer 1.500 tests de coronavirus antes de empezar a jugar. 1.500, Jorge, pero si porque eso, son 3 por 25. Por 25, por
oye,
plantilla,
espera,
por 20 equipos.
Escucha una cosa, Emilio, ¿sabes lo que pasa? Te lo juro, que es una cuestión técnica. Que si gritas mucho, se satura el aparato, lo vuelves loco y perdemos
500,
tu señal.
1.500 test. Bueno, puedo llamar a mi hijo que hable por mí. 1.500 test. 1.500 test. Es imposible. Te lo digo, el protocolo, que lo diga Isaac, que lo ha visto seguro.
Me dice, o sea, Bonrichetti, que no sé qué protocolo italiano tendrás tú, que el protocolo de Italia tiene 47 páginas. O sea, que a ti te habrán mandado una versión reducida, habrás visto una versión reducida, pero tiene 47. Sí.
Y mañana van a confeccionar la CB que antes ha hablado Pilar, va a confeccionar otro protocolo para el baloncesto que va a ser muy similar al del fútbol. Porque prácticamente todos los protocolos tienen una base que va a ser igual para todos los países, y hay que decir que un protocolo no te sanciona porque haya algo que no cumplas. Los protocolos es que te marcan las pautas de las cosas que tienes que hacer y de recomendaciones. Luego tú tratas de hacer de 500 medidas, tratas de hacer las 500. A lo mejor, como dice Emilio, nada más que puedes hacer 383. Claro. Pero si eres capaz de hacer 383, pues fíjate todo lo que has ganado. Los protocolos no es que te multes,
es la más fundamental
por hacerlo.
Va a haber otro protocolo que es el que vamos a seguir todo. ¿Cuánto estamos en la tertulia hoy? 8, 10, ¿no? Bueno, va a haber otro protocolo que va a hacer Pedro Sánchez que vamos a tener que cumplir todos los que estamos aquí.
Claro.
Es que no sé qué os sorprendéis.
Y escúchame,
yo no sé si alguno se le ha pensado
gobierno,
por la cabeza
no
que mañana va a salir a bailar una sardana. Es que yo, de verdad, estoy perdidísimo.
De todas maneras, es que nadie dice vosotros. Eso, querido. Nadie dice eso.
Es que,
Emilio ya dice que yo también
es que
lo
como
he leído,
si,
que
como
es
si fuera surrealista, lo que van a hacer es que nosotros también lo vamos a hacer. Nosotros también lo vamos a hacer.
Pues ya lo estamos haciendo.
Nosotros no nos van a concentrar, hombre.
Bueno, pero no te van a concentrar, Miguel. Pero va a haber muchas empresas. Automovilística,
perdón,
tranquilos, de uno en uno, está hablando Fouto, dejad de hablar
es
que a Fouto. Va a haber muchas empresas, no solamente la industria del fútbol, sino la de automovilística, la aeronáutica, va a haber muchas empresas que eso lo vayan a hacer, que eso lo vayan a tener que pasar. Tú a lo mejor, Miguel, no te tienes que concentrar, pero sí tienes que ir en el metro a una distancia de un metro del que está al lado. Es que eso lo vamos a tener que hacer todos. Es que no se puede. Se tienen que intentar, por ejemplo, en el protocolo, se tienen que intentar las visitas a la casa de los jugadores. Es que eso ya lo estamos haciendo. ¿Alguien le visitará en su casa? Pregunto. ¿Alguno de vosotros os visitan en vuestra casa? Claro. Ya 40 días. Santi, ¿cuántas visitas has recibido los últimos 40 días en tu casa? Ninguna, ¿no? Pues ya está.
El tiro,
que una cosa es que no venga nadie a visitarme, porque ahora mismo estamos en un estado de alarma. Y otra cosa es que se levante este estado de alarma y un jugador, un chaval de 20 años, no tenga relaciones con nadie y tenga que vivir en esa situación. O sea,
pues durante la temporada hay que evitarlo hasta que termine la liga, si queremos salvar la industria del fútbol.
Pues habrá gente, como somos muchos, y no puedes poner la mano en el fuego por todos, habrá muchos que dirán, mira, yo no me aguanto. Y entonces yo pues me voy a relacionar con quien
pues ya está,
más o
pues
menos
entonces
pueda.
Serás un irresponsable.
Pues lo será, pero difícilmente se cumplirá.
Pero, Santi,
que
eso le va a pasar
debatiendo
a los del fútbol y a los de la sociedad.
No, porque uno que trabaje en otra cosa, que no le vaya tanto en eso, puede arriesgarse a...
No me refiero a eso, Juanma. Me refiero que si a ti te dicen medidas sociales, no visites a tus colegas, no sé qué, el que no lo cumpla, pues estará rompiendo una de las medidas del protocolo que te marcan. Eso está clarísimo. Pero, sea futbolista, fontanero, ingeniero o abogado.
Manolo, dicho esto, la pregunta sería, en el momento que puede pasar con facilidad que uno de los jugadores, una vez
jugando,
han vuelto,
apartado. Se sigue jugando y se suspende
se
y se aplaza
no
el partido de ese equipo.
Apartado, tesa a todos los demás.
Eso es, y se sigue jugando el resto de partidos.
Todo parece raro y difícil, pero en Alemania se está haciendo. Ayer hablamos con Lucas Torro, que está entrando en el Eintracht, y ellos ya hacen lo de entrar, empezaron grupos de dos, parejas, luego ocho, no sé qué, y entran de tres en tres a las duchas. O sea, todo muy extraño, pero ya se está empezando a hacer. Que fallará, pues todo el mundo fallará.
Pero claro, si ahí el truco es hacer los test. Y es que Alemania ha salido de la crisis, que llegó más tarde que España, por cierto, y ya la han controlado, porque hacía 360.000 test a la semana.
¿Y cuando decidió tomar medidas...
Perdón, tenían... ¿y de dónde saca los test Alemania?
Los compra. No,
pues porque se mueven mejor los mercados, porque tiene más eficiencia.
La Liga los ha comprado.
Y Alemania, cuando empezó en esta
situación, han comprado todo
tenía...
junto, ¿no? A ver si alguno los...
No, hombre,
los
esencialmente...
Menos...
Laboratorio privado, empresa privada, la han comprado.
Esencialmente es porque los tenían,
los han comprado todos.
Claro, mira, y porque habían hecho provisión.
Mira,
claro.
Y sobre todo que cuando entró Alemania en estas medidas de alarma, tenía mucho menos infectados que nosotros, que estábamos hasta las trancas.
Pero que lo importante es que se hicieron muchos al principio. Claro. Esto pasó en Corea. Corea del Sur, 80 laboratorios a analizar test. Entonces los hicieron inmediatamente y doblaron la curva que parecía disparada. Alemania hizo un montonazo en la primera. El Véneto empezó como Lombardía, disparadísimo. Y se pensaba, pero en el Véneto hay una epidemia que viene del Nilo y entonces resulta que tienen un montón de test. Y empezaron a hacerlo. Cada positivo que daba, hacían 20 a su alrededor. Toda la familia más amigos. Y mira hoy los muertos que tiene el Benetton. No es ni significativo.
Claro, esa era la clave.
Pero que aparte de eso, digo que aunque el escenario sea más crudo en España y en Alemania, en lo que es el protocolo de volver al fútbol será muy, muy parecido. Sí, y la gente lo ha empezado a hacer.
Pero esto no le damos la importancia que tiene. Pero es muy importante esto de que, por ejemplo, Alemania empiece antes. Porque, claro, luego cuando llegue la Champions...
Austria va a empezar ya.
Llegarán unos equipos muy rodados o en muchas mejores condiciones que, por ejemplo, los equipos españoles, ¿eh?
Pero, esto, Miguel, eso no tenemos...
Eso, Miguel, pertenece al capítulo Así es la vida.
Sí. No, va...
Y bendita sea la vida que podamos jugar, cuando digo podamos, españoles, los franceses...
Aunque sea en inferioridad.
Así es la vida, pero hay que asumir que se va a jugar en inferioridad.
Correcto.
Hay Bustos.
A mí me da... A mí,
en Manchester Bustos,
mira, más allá de las medidas, que en definitiva, pues bueno, cada uno tendrá más o menos responsabilidades, será más o menos maduro y tendrá más o menos capacidad para hacerlo y demás. A mí lo que me da miedo es que aparezcan nuevos casos, porque el nivel de infección que hemos tenido, que estamos teniendo en España, es muy grande, es mucho más grande que el de Alemania. O sea, el mismo futbolista haciendo las mismas medidas tiene mucha más facilidad de contagio en España que en Alemania, simplemente porque le rodea mucha más gente contagiada.
De todas formas, si os dais cuenta, de este mismo tertulión que Juanma planteó hace casi, ¿qué vamos ya?, para 5 semanas o 6.
Yo creo que es el quinto.
Empezamos la sexta.
Creo que es el quinto confinamiento
de
tertulión.
Os dais cuenta que ya se entrevé, aunque sea muy lejos, una pequeña luz.
Una luz, sí.
Os dais cuenta que en aquellos primeros tertuliones lo veíamos todo negro, pensábamos, es imposible. Yo sigo diciendo que es muy difícil, pero yo desde el primer día pensé, me parece bien que trabajen en protocolos, y estoy convencido que que hay que luchar por conseguirlo. Ahora no digo que lo vayan a obtener, pero estoy seguro que la luz ya la empezamos a ver todos.
Pero la luz, Manolo, ¿a qué llamas la luz? ¿A reanudar la Liga, claro, y la Champions, sí, de este año?
Digo del mundo del deporte, evidentemente.
Que
digo,
hay una fecha para dar un primer pasito. Claro, va a ser, bueno, el 4 o el 11 de mayo empezar a entrenar. Que el niño se pega un guarrazo en el segundo paso, pues bueno. Pero de momento ya por lo menos hay una fecha. O sea, mucho mejor que hace un mes.
Yo no, digo, el protocolo
hay que tener cuidado con las fechas, ¿eh, Paco?
No, fechas daban también en abril.
No son, sí, pero... Todavía. Aunque los protocolos tengan 17 o 100 páginas, ahora en un principio tenemos que ser, tener ilusión y ser positivos. Cuando vengan las cosas, oye, pues se trata de un virus que tampoco, no sé si saben cómo va a evolucionar, o no lo sabemos en el momento que la gente se ponga a entrenar qué es lo que va a pasar, pero al menos pero en principio...
Pero escúchame, David, pero la gente y el fontanero y el carpintero...
No, para todo, para todo,
no sabemos
el mundo. Ahora
cómo
hablamos
va a
del deporte
virus,
y después
cuando la gente
vida,
empieza a currar.
La ya, vida normal.
Esta es la primera semana que se han vuelto ha vuelto a la gente de la obra, ha vuelto a la gente de la industria. Habrá que esperar otra semana más para ver cómo evolucionan a ver, precisamente Luis, esos que han ido a trabajar.
Y habrá un paso Luis, atrás y Luis, habrá que asumirlo,
claro,
y pelear.
Luis cuando volvió a...
Luis es el hijo de Emilio.
Sí.
No te oímos, Emilio. No sé qué pasa con tu línea hoy.
Habla bajito.
Volvemos a llamar a Emilio, por favor, porque hay algún problema con la conexión con Emilio. Vamos a volver a llamar. Sí, alguien más quería hablar. Ahora todos callados.
Ahora, a la pregunta que yo me hago es el día que nos abran la puerta en general a todos.
Eso está lejos, querido. Eso está muy lejos, ¿eh?
Bueno, bien. Ya sé que
está lejos.
No, pero Guas, a mí el lunes que viene ya me abren un poco la puerta.
Hombre, pero sin duda.
El día que nos entreabran la puerta, si esto va a ser Navidad, que todo el mundo se va a lanzar a la calle como si éramos locos.
No. Vas a tener que seguir un protocolo.
No, lo que quiero decir...
O aparte ya del protocolo, foto, aparte de los protocolos, la actitud. Es más importante la actitud que la norma.
Sí.
Si esto va a ser Navidad, me voy a la calle porque estoy loco por salir...
Mira, Santi, yo creo que
voy con pies de plomo.
Santi, no vas a poder salir. Para poder salir.
Tranquilos. Yo creo que los españoles hemos dado un ejemplo de lo que es aceptar y adaptarse a lo que está ocurriendo.
Hasta la Guardia Civil.
Si a ti te dicen hace 5 semanas, Santi, que España entera se iba a quedar en su casa, a excepción de 4 chalaos, que los va a ver siempre, pues tú hubieras puesto muchas dudas. Y España ha dado una auténtica lección... de que hay que quedarse en casa. El siguiente paso te le dirán, mire usted, puede salir con sus hijos. Pues saldremos con nuestros hijos el tiempo que nos marquen. Y habrá 4 chalaos que los rompa. El siguiente dirán, puede usted salir a correr 1 hora. Y lo haremos. Porque, te repito, yo creo que hay que tener mucha fe en el pueblo español, que demuestra una madurez día tras día acojonante.
Oye, como que vive acojonado. Claro.
Bueno, pero la madurez si que demuestra es acojonante. Sí, yo he visto en Italia... a gente que se ha tenido que tirar a los supermercados a robar porque no tenía para comer. ¿O no os acordáis de aquellas imágenes?
Sí, señor, en el sur de Italia.
En el sur de Italia. Sí, bueno, pues aquí, afortunadamente, la paz social, de momento, la estamos llevando, vamos, para quitarnos el sombrero.
Sí,
y hablo de los ciudadanos, que no estoy hablando de los políticos.
Quería hablar, Emilio.
Los ciudadanos.
No, lo que estábamos hablando ahora, de que todo el mundo coincidimos, bueno, todo el mundo, evidentemente, primero los médicos, que no sabemos cómo evoluciona todo esto. Luis volvió aquí con 5 folios que le dio su doctor del Hospital de Sonespas de Palma, pero en ninguno de esos folios se dice cuáles son los siguientes 15 días de Luis. O sea, que esto va sobre la marcha. O sea, es decir, porque nadie sabe por qué Luis ha dado negativo en el test, pero eso no significa que sus pulmones, que hace 4 días habían dado las radiografías correctas, a lo mejor en el post-coronavirus se le pueden complicar y todo esto. O sea, esto es complicadísimo porque los propios médicos te dicen que no saben cómo va a reaccionar el coronavirus. Y respecto a esto que dice Manolo de hombre, está bien, hay un ánimo lo que dice Paco y hay fechas y tal, yo quisiera recordar, ya hablé con el doctor Ángel Charter del Mundial de MotoGP, que tiene a 72 infectados en el Instituto de Seus Quirón de Barcelona, que dice que la gente necesita alguna alegría y que la gente necesita irse animando poco a poco.
Emilio, yo llevo diciendo mucho tiempo que el fútbol va a ser la inyección de vitamina de optimismo que necesitamos.
Que él no es partidario de volver a las competiciones, a correr, a ver a Hamilton correr en Fórmula 1, a Márquez en motos, o a Messi, ya Cristian, perdón, y a Hazard y tal, en el fútbol. Pero pero que debe intentarse, que debemos tratar de hacerlo, porque eso es vital para que la gente reciba una buena noticia y reciba y esté animada, y porque el estar animado y el estar optimista, eso también cura.
Hombre, pero eso sin, mira, me contaban hoy que están amigos míos locos, tíos que no han visto nunca la Bundesliga.
Claro.
Diciendo, coño, cómo me pongan sí. La Bundesliga.
Bueno, bueno, es que va a ser tremendo.
Claro, va a ser tremendo. O sea, si dentro de 15 días resulta eso de vamos que trabajas tú, ¿no?
Sí.
Reviento el asunto.
Eso de vamos que trabajas.
Tomás, es un peligro, ¿eh? No sé es qué, un ¿no? peligro en ese sentido que claro. Empiece la Bundesliga y los otros no, ¿eh? Porque mucha gente se va a sorprender. Campo, bueno, ahora no, iba a decir campos llenos, pero no es ahora el caso no, en este momento. Pero es verdad que en Alemania, todos sabéis que el tema de las aficiones...
Una liga muy divertida, sí.
Es para una barbaridad que la narramos. Y cuidan al aficionado,
hombre,
¿eh?
Vamos, yo creo que sí, que hay que darlo.
Los pases, Juanma, allí los pases son súper económicos para que la gente vaya al campo y por eso
porque el negocio
está
lo hacen,
siempre
claro,
a tope,
sí, el negocio lo hacen con el día entero de los aficionados en los estadios.
Cierto, la tele de allí, que tiene los derechos de allí, quiero decir, ya ha soltado el último trimestre. Sabiendo que se va a jugar, pero que ya lo ha soltado. Si se parara por alguna cosa, ya lo ha soltado. Con lo cual, ha salvado la vida, por ejemplo, del Schalke. Es que había equipos de primera a punto de desaparecer.
Sí, muerto.
Sí. Mensajes que están enviando los oyentes. ¿Hay alguien escuchando, Alberto Arauz?
Hay un montón de gente, ¿sí? Quizá más que nunca, ¿eh? Juanma...
Siempre dices eso, ¿eh? También
no,
tú, ¿eh?
No, sí. Te lo digo. Es que nos vamos...
Siempre nos escucha más gente que nunca.
Es bueno, un maquinillo.
Buena señal.
Sí.
Como un día le digas, hay dos de mensajes nada más, se me deprime, ¿eh? No...
Ese día no diré nada, Paco. Dice Rafa, a mí una chica en una discoteca hace unos años, cuando yo estaba intentando pedir en la barra, avisó al camarero al grito de, ese señor quiere pedir. Yo tenía 42 años o así. Diego, el primero que llame al Belda de usted se puede dar por lesionado. Orosia, sobre la edad, cuando yo tenía 32 años, le dije a mi sobrina que me gustaría morirme joven y ella me dijo, tita, ya joven no te puedes morir, será bruja. Tony nos decía, como después de este rato os pongáis a hablar de Tebas y Rubiales, tiro el transistor por la ventana. Os hago llegar una petición que es un hervidero y es que Georgina García dé la información del Rey Rama a partir de ahora. ¿Qué podría salir mal?
Madre mía.
Cuenta un caso muy curioso, Oliver. Dice, me llamo Oliver y quería exponeros un caso muy especial. Mis abuelos tuvieron 19 hijos. Sí, les bien, 19. Mi generación, la de los nietos, somos 31. Y bisnietos, ya hay 11. Hace 10 días nos dejó un bisnieto, Álvaro, con 8 añitos. Y estamos seguros que será la estrella que nos ilumine a todos los Robles, que es nuestro apellido. Un saludo para toda la familia, por favor. Y por último, Pedro dice, buenas noches, soy un enamorado de la radio, pasión que me inculcó mi abuela, que falleció el pasado 4 de abril. Gracias a todos vosotros, esta tarde, como otras, he vivido momentos mágicos con Paco y con todo el equipo. La llamada a Pepe, la llamada a la tenista que se reía, el chico que estuvo ingresado más de 40 días, la llamada a la pequeña María. He reído, he llorado y me he emocionado. Sí, muchas gracias de nuevo, Paco.
Yo, Paco, para ti.
Yo le iba a dar las gracias a Lama, porque cuando Pepe se la quedó a la voz... Yo digo, ya sabes cómo soy, yo soy más cagón que nadie, sí. Y digo, ya verás tú, ahora haciendo el ridículo los dos llorando. Y menos mal que estaba Manolo.
Eso, va en el último tramo.
Como la vida misma.
A la una.
O sea, en la vida me pasa eso. Si no está Manolo, para pum.
Para el que no haya escuchado a Pepe, está en cope.es y si no, luego vamos a poner los mejores momentos de Pepe en tiempo de juego. No, yo quería decir
un abrazo a los Robles, ¿no?
Sí, los Robles, gran familia. Y una cosa que quería decir, que la radio está saliendo muy reforzada para mí. Ya no digo esta, por supuesto. Digo todas las radios. Sí, la radio,
como siempre que pasa una cosa.
Efectivamente. Ha habido de estos estratégicos que decían que este era un medio de comunicación antiguo, muerto, que no tiene futuro.
Se demostró el 23F incluso.
Bueno, pues ahí estamos. Ahí está la radio, de verdad. Es verdad que en una situación publicitaria muy complicada, porque evidentemente las empresas, nuestros clientes lo están pasando muy mal, pero hay muchos oyentes, y eso es lo mejor que se puede decir de la radio. Ya llegarán los anunciantes otra vez, las empresas ya volverán a tener que anunciarse para recordarle a sus clientes que están ahí, pero mientras tanto, la radio está dando la talla, esta y todas, y yo me alegro muchísimo, porque soy un loco de la radio y cada día me reafirmo en eso. Cada vez
por
que hay
un aparatito de 7 euros, tú oyes la radio.
Bueno, y toda la vida casi.
De toda la vida.
Toda la vida. Lo oyes toda la vida. Una maravilla. En todas las encuestas que estoy viendo de aceptación de medios de comunicación y todo eso, la radio siempre sale ahí por delante. Así que es un motivo de mucha felicidad. Y el tertulión está que se sale. Se lo digo yo.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 41 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, estamos en directo en el Tertulión con todo el equipo habitual de este tramo de opinión, que es el más importante y el más influyente de la radio deportiva española. En una semana buena de radio. Hemos tenido una gran semana de radio con el programa especial el pasado miércoles y con el tiempo de juego este fin de semana y con todos los compañeros. Nada, muy bien todo. Una cosa, ha hablado Sandro Rosell en Mundo Deportivo. No concedió una entrevista el expresidente del Barça desde el año 2014. Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Cómo lo llevas?
Pues muy bien.
El otro día, puedes contar que el otro día me dio una locura en mi casa y me dio por gritar Leo, sí. Y me lo grabé en el iPhone y se lo mandé.
Sí.
Leo.
Ya tengo ganas. Y luego me lo aunque sea la Bundesliga, es igual.
Sí. Lo que sea.
Que pasa que tardaremos bastante en ir a los estadios, pero bueno.
Bueno. Pero lo contaremos, ¿qué más da?
Sí.
Si ya nos echó de los estadios. Por suerte, mira, eso lo hizo bien Tebas. Ya nos echó una vez para que estuviéramos entrenados. Nos echó una vez y dijo, esto es para cuando venga una pandemia, ya sabéis cómo hacéis los partidos. Y ahora ya lo tenemos todo preparado para cuando no nos podamos entrar. ¿Qué ha dicho Sandro Rosell?
Bueno, ha hablado de varios nombres propios. Por ejemplo, de Neymar ha dicho que dice que ficharía de nuevo a Neymar, pero con un contrato variable a resultados deportivos y de comportamiento. Sobre Leo Messi dice que aporta muchísimo, el que más ha aportado al Barça en la historia del club desde su fundación, pero naturalmente el Barça está por encima de cualquiera. De Ronaldinho y sobre todo sobre su situación actual en Paraguay dice que alguien le engañó y no le explicó la verdad. Él es fútbol y sonrisa, conoce bien tanto a Messi como a Ronaldinho como a Neymar. Su etapa en prisión dice que si no hubiera sido presidente del Barça no hubiera ido a la cárcel y que tuvo una persecución fiscal muy agresiva, 72 actuaciones de la agencia tributaria siendo presidente del Barça y antes cero, antes de ser presidente del Barça. Y sobre estos cambios que ha habido recientemente la Junta Directiva de Bartomeu dice que me parece muy bien que el presidente haga un equipo a su medida. Barto es mucho más fuerte de lo que la gente piensa. Y también ha dicho, como recordabas tú al principio, que le prometió a su madre que mientras ella viva no se presentaría a las elecciones y que espera que viva 150 años. Y por cierto, del tema de las próximas elecciones, ha venido a decir que no apoyaré a aquel candidato que represente intereses mediáticos, económicos y políticos.
¿A quién se refiere?
¿A
quién se refiere? ¿A Font?
Bueno, es que ahora mismo solamente hay un candidato, pero él dice que a aquellos que se presenten, cuando llegue el momento, si los socios quieren escucharme, denunciaré abiertamente quién les representa para no votarle. Pero sí se ha referido al pasado, diciendo que ha habido gente que sí se ha lucrado siendo en etapas pasadas, ¿no? Y él que estará expectante para ver quién lo hace y entonces lo censuraría.
¿Vosotros?
Yo creo que esto por Ford no va.
Ah, pues Elena ha dicho que sí, que era por
Ford. Yo creo que no. Bueno, no sé, claro, es como estamos hablando de suposiciones. Pero vamos, yo creo que por Ford no va, porque que yo sepa, tenía acciones en el diario Ara, pero las vendía.
Bueno, era fundador, fue el fundador, ¿no?
O las ha vendido, sí. Fue fundador. Creo que esto va más por Laporta o por cualquiera que pudiera apoyar Jaume Roures con quien...
No, Rosell, pero yo creo que...
Con quien Rosell tiene una guerra, bueno, te tiene entre los dos, vamos, una guerra total y absoluta.
¿Con Roures?
Yo no creo que se refiere a Font, la verdad. Más bien por Laporta si aparece, pero Laporta él mueve sus cartas bien. Está esperando a ver.
Laporta sigue Roures, ¿no? Laporta sí.
Hombre, Laporta tiene mejor relación que ninguno con Roures, sí. Claro. Supongo que habla por Laporta, supongo, pero no lo sé.
Bueno, de Laporta yo creo que se refiere cuando habla del pasado, ¿no? Y ahora también Laporta puede volver a presentarse. De hecho, creo que en YouTube en Gol lo ha venido a decir.
Claro, ¿no? Mira, esa noche me invitó a mí a Aitor Lagunas y estuve escuchando a Laporta y menos decir tajantemente que se presentaba, dio todos los pasos para postularse como precandidato. Sí, eso
no, Laporta está hablando con gente para ver
sí, lo dijo él.
Pero no lo tiene muy claro tampoco, ¿eh? O sea, es decir, yo creo que Laporta, que es un prota y que lo que más le gusta en esta vida es chulear y fardar y estar
enredar,
en la movida,
enredar
y enredar y que la gente le tenga un puntito de miedo, ¿no? Porque yo creo que casi está más pidiendo que le pidan que no se presente que presentarse casi, ¿no?
De momento lo único que ha dicho que se presente es Víctor Font, y como recordabais anteriormente, fue fundador del diario Ara.
Sí, pero Manolo, pero se ha vendido las acciones.
Me dicen, esto es información, no opinión, es Font. ¿Se refiere a Font?
No, yo estoy con Miguel.
Vale, bueno, pues a mí me lo dice un periodista de Barcelona.
Vale, perfecto, ya está.
Pues tienes...
Dos de Barcelona te dicen que no, dos de Barcelona que son tuyos, te dicen que no.
No, este es mío también, vale.
Perdón.
Es mío.
Yo como no tengo toda la información, lo que sí tengo es que...
Bueno, si tampoco es tan importante, o sea, ya está.
Fon no se da por aludido.
Ya.
En esto, porque, vamos, es que si tú, por ejemplo, hablas de el poder mediático, puedes entender poder mediático, MediaPro.
Una pregunta que os quería hacer. ¿La política va a tener una importancia capital en las elecciones del Barça?
Hay gente que cree que no y hay gente que cree que
sí. Es decir, ¿va a haber un candidato independentista y un candidato más moderado o no?
Yo creo que independentistas va a haber más de uno. Y el hecho de ser independentista no significa no ser moderado. Otra cosa es que tenga un carácter más apolítico, que eso es lo que creo que también ha dicho Rosselló en sus declaraciones, que él quiere un presidente...
Esa es la baza que jugó él contra
mientras sea presidente, sea apolítico.
Yo creo que las candidaturas que se van a presentar, es verdad que probablemente el candidato, el presidenciable, tenga un cariz, tenga una ideología, tenga una idea, pero yo creo que van a estar formadas por gente de todos los sectores. Y en ese sentido yo estoy absolutamente convencido que las 3-4 candidaturas que se presenten tendrán en su seno gente independentista y gente que no, como Cataluña, por otro lado, ¿no? Y respecto, solamente quería añadir, cuando me ha interrumpido cariñosamente Manolo, sobre el tema de Neymar, me hace mucha gracia, porque claro, ahora ya ha vuelto el tema, ahora ya estamos fichando a Neymar ya desde hace 2 años cada cuarto de hora, pero es tremendo que alguien como Sandro Rosell, que ha tenido todos los líos del mundo habidos y por haber por el fichaje de Neymar,
sí, eso lo he pensado, es verdad,
y por todo, ahora diga que le haría un contrato especial a Neymar con casi tantos folios como el protocolo del coronavirus, ¿me entiendes? Entonces, si eso es así, mejor no lo traigas, güey.
Si el contrato
porque significa que si no salgo por la noche, si no me voy a la fiesta de mi prima, si no tal, si meto 40 goles, si no... Hombre, por favor, pues fichar a un tío así, sabiendo que tienes que hacerle ese contrato para traerlo, mejor no lo traigas.
Eso se suele hacer,
mejor no lo traigas.
Con futbolistas que tienen a lo mejor un comportamiento dudoso, que quedan libres en el mercado a un bajo precio, y se le hace un contrato, pues bueno, de confianza, y oye, pues si consigues estos objetivos, pues igual te pagamos por lo que valías cuando, después del bajón
no,
que has tenido,
Santi,
después de...
Pero es que es contradictorio decir, yo lo traería con los ojos cerrados.
Pero es que a un futbolista que vas a pagar una fortuna por él, ya de entrada, de traspaso, si le haces de contrato es porque tienes unas dudas tremendas en él. Tremendas.
Que
es muy distinto a cuando fichas, por ejemplo, no sé, te voy a poner un ejemplo, a Boateng, ¿no? Aquel delantero que firmó el Barça, que tuvo un pasado mucho mejor que el presente que tenía entonces. Bueno, mira, pues si regresas al nivel de forma que tuviste en su momento, pero claro, esos son fichajes prácticamente gratis cuando se hace contratos por objetivos.
Claro. Es que aquí lo raro es que el contrato especial de Neymar ya se lo firmó en su día el Barcelona. Neymar había pasado recuperación médico con el Madrid y hubo que cambiar poderes de agentes de Neymar y hubo que hacer unos líos cojonudos. Yo lo que no me entiendo es cómo Rosell, la palabra Neymar no sale huyendo. Pero huyendo por
un huyendo entre las razones, si porque está en dos
inverosímil.
Está en dos tribunales.
Hombre,
Neymar,
por favor.
Con papá,
yo conozco un amigo, quieras, ¿eh? Ese contrato lo vi un amigo mío y al tercer párrafo lo dijo como poco fraude de ley. Al tercer párrafo. Entonces,
Tomás, también es verdad que una cosa es que dé ahora una entrevista, pero si volviera a estar la situación, veríamos.
Claro.
Porque dar una entrevista y decir sí, pero con esos condicionantes, al final es por no reconocer abiertamente de que no lo traería con la... según entiendo yo, con la vida extradeportiva que...
A cualquiera que preguntes por Neymar dice que sí, que le traería, ¿eh?
Sí, sí.
No he oído a nadie que diga yo no le traería.
Pues yo pienso mucho en los trabajadores del Barça que están sometidos a un ERTE ¿Qué pensarán cuando ven que fichar a Neymar?
No, y perdóname, voy a interrumpir otra vez a Manolo. Yo conozco a mucha gente que no traería a Neymar.
Yo, la mayoría de los barcelonistas que yo conozco prefieren Lautaro, prefieren una...
A muchísima gente conozco.
Yo no soy del Barça, pero no lo traería.
Oliveros supongo que habla del entorno del club, de jugadores.
De los que salen hablando de Rosell, de Xavi, de Bartomeu.
Es que parece como que nadie se atreve públicamente a decir, no quiero a Neymar. No quiero un jugador de ese perfil.
El buenismo este que nos viene persiguiendo hace tanto tiempo, que no somos capaces tampoco de decir la verdad. Y
pero el problema es que lo quiere Messi, hombre. El problema es que lo pide Messi, ya está. El tema es que lo quiere Messi.
Es el componente que dice Emilio. Es que decir no a Neymar es incomodar un poco a Messi. Eso es
claro, tal cual. Yo creo que
jugamos objetivamente... ¿Cuál es el recuerdo que dejó Neymar en el Barça? Pues sí, buen jugador.
Pero Roberto, ¿no hace falta haber sido futbolistas como Santi o yo? Para saber que un jugador así dentro de un vestuario y dándole esos caprichos que se toma, al final te acaba revoloteando demasiado el vestuario.
Claro.
Si le pones sobre todo, David, si luego te da deportivamente un plus, lo puedes más o menos aceptar. Oye, pero si lo que antes de que te dé el plus y antes que te dé nada, tienes que pagar una fortuna por él. No tiene sentido como inversión. O sea, tú cuando inviertes y depositas dinero en algo, tienes que tener muchísima más seguridad de rendimiento.
Pero Santi, además del dinero que puedas tener que pagar por el traspaso, que naturalmente no serán las probabilidades de hace un año.
No, no puede pagar nadie.
Y efectivamente, después, el coste del jugador es inasumible.
Y después, Santi, a esto que has dicho, Santi, hay que añadir lo que siempre dice Miguel cuando conversamos de estas cosas, que es el Barcelona lleva Coutinho, lleva Dembélé y lleva Griezmann.
Ostras,
o sea, cuidadín con volverte a gastar ciento y pico millones. Es decir, cuando...
Todos no caben.
Hombre.
Si ahora damos ya un salto...
Que también lo dice muchas veces Minguella, es esto de lo que está hablando Santi. O sea, Chato... Casi te has equivocado dos veces y media, ¿eh?
No, claro, ahora ya damos con 100 kilos es apuntar a un elefante. Si vuelve a fallar por cuarta vez...
Yeah. Sí.
Ahora ya saltamos es la segunda vez, perdóname, cuando Figo, que se cumplen a 20 años,
sí.
Juan Gaspar gastó 12.000, cobró 10.000 y gastó 12.000.
En una tarde, se acercó.
En una tarde. Y estos no, los 220... Los 222 de Neymar fueron 300 entre Coutinho y Dembélé.
Ahora voy a ir más
lejos. Es que no. Oye, esto se ponen locos en 10 minutos.
A ver, Cañizares.
Saltando lo deportivo y lo económico, hay algo que es lo ético. Y el Barcelona se tiene que querer un poquito más.
Ese es el punto. Santi, ese es el punto por el que Manolo está hablando. Hay muchos que dicen que no. Pero Emilio, ese es el punto donde hay muchos barcelonistas que no quieren.
Escucha un poco la tertulia. Escucha un poco la tertulia a ver si te gusta. Dale, Cañizares.
No. Que es, digo, que saltando lo deportivo y lo económico, está lo ético. El Barcelona se tiene que querer un poquito más. El Barcelona y cualquier club tiene que quererse y darse cuenta que las camisetas que reparte, que son muy grandes, porque son muy grandes, son de un gran club, no las puede repartir de cualquier forma. Y más allá del rendimiento que un jugador tenga, tiene que tener unos valores, tiene que tener una ética y tiene que tener una disciplina ética. Es un ejemplo.
Se
para
lo pasan por
cosas.
El forro, querido.
Oye, estaba yo pensando, ¿vosotros coincidisteis con Romario en el Valencia? ¿David?
Yo sí,
Santi?
Yo no. Mi primera pretemporada.
¿Y qué tal? Porque también hubo ahí... Claro, pues, Romario lo llevó Valdano, ¿no? Y luego fue con Luis con el que tuvo apoyo.
Fue mi primera temporada ya en el primer equipo. Y era la 97-98.
¿1897?
Y bueno, pues venía de vuelta. Y Juanma, poco entrenar.
Claro, es que Valdano, había mucha polémica entonces.
Recuerda una cosa, por recordar un poco. Recordar que lo trajo Valdano con Paco Reus, pero que Valdano la tercera jornada...
Lo echaron
por aquello de cuatro extranjeros en Santander contra Racing.
Es verdad.
Sí.
Y entonces vino algo muy opuesto
Luis Aragonés.
No, Ranieri.
Ah, Ranieri. Pero entonces yo tenía idea de que había tenido apoyo con Luis Aragonés.
Lo tuvo.
Sí, pero eso fue antes de Valdano. No. Eso fue antes de Valdano.
Entonces no lo trajo Valdano.
No lo trajo Valdano, eso fue la temporada de antes.
Vale.
Valdano completó el puzzle con Marcelino Carioca, tal cual, y bueno, de que él nombró de dibujos animados. O sea, no sé si os acordaréis de la expresión esta.
Sí.
pero yo coincidí la 97-98 y claro, la llegada de Ranieri fue fulminante, porque Romario, pues eso, poco entrenar, llegaba allí, camilla, cuando entramos nosotros él ya se había ido y no iba en compañía de lo que era el grupo, bueno, pero es que además después
supo, claro.
Deportivamente ya no era el Romario,
claro.
De otras épocas.
Brutal,
del Barça, ¿no?
No digo que sean lo mismo Neymar que Romario, pero vamos, que digamos que en lo que es la gestión disciplinaria de un futbolista, pues puede haber...
Claro, y piensa otra cosa, Juanma, es que aquella temporada, aparte Romario, es que el Valencia tenía gente en el vestuario también con mucha experiencia, por poner un nombre, Zubizarreta, claro. Camarasa, o sea, gente...
Giner.
Al final hay comportamientos que acaban por no gustar cuando alguien no sale a entrenar, claro, y ya la llegada de Ranieri, ya te digo, fue fulminante en ese sentido y ya se tuvo que ir.
¿Algo más desde Barcelona, Oli?
Nada más.
Vale, pues nada, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
He estado hablando antes con Rakitic y me ha dicho algo así como que, bueno, que si quieren decirle algo, que se lo digan. O sea que...
Sí, pero es que lleva tres años.
Yo sinceramente creo que se lo han dicho, ¿eh?
Pues él dice que no, ¿eh?
Pues no, pero creo que dice que no a la renovación, que no le han dicho nada a la renovación porque tiene otras cosas que hacer.
No.
Que ni, también es verdad.
Ni a la posibilidad de salir.
A mí, pues mira, yo no le voy a discutir. Porque,
hace media hora me lo ha dicho.
Sí. Que a mí los del otro lado me dicen que le han dicho claramente que él el año anterior se pudo haber ido al PSG y con una buena operación para él y para el club y quiso quedarse y se quedó sin ningún problema, que ha tenido dos veces dos mercados para irse a la Juve y no se ha ido y el Barça lo asumió, pero que esta vez se va a tener que ir o se va a tener que quedar sin jugar. Eso es lo que me dicen a mí.
A lo mejor se lo han dicho a la gente y la gente está dosificando la información.
Pues... A ver, que se lo han dicho es seguro, vamos. Vamos, que se lo han dicho es seguro. Lo que dice Miguel es va a misa. Eso se lo han dicho, pero es que además, insisto, es que lleva tres años así.
Bueno, él se pone en el mercado siempre que puede. Si le sale mal en el Barça, siempre se abre una puerta. Pero había vacilado con Monchi, que si ha perdido mi teléfono, que si tal, el otro día también. Él es hábil a la hora de manejarse ahí, ¿eh? Está
todo,
y no
todo,
está.
Todo el fútbol sabe que la operación del Sevilla es llevarse cedido a... pretender llevarse cedido a Rakitic, que le queda luego otro año de contrato, luego le hacen allí uno más largo y no paga ni un euro de traspaso y todos están tranquilos. Cosa que es frecuente en el fútbol y que es lógico que lo intenten todos los clubes que se interesan por Rakitic, pero ahora en esta coyuntura concreta el Barça necesita sacar dinero debajo de las piedras y si tiene un jugador que puede, es susceptible de ser comprado por otro, intentará sacar lo que sea.
Que no será solo Rakitic.
Que no, exactamente.
No, hombre, tiene que ser muchos. Pero que ha dicho otra cosa, ha dicho algo así como que si no hay más liga, si no se juega, que lo siente mucho por los demás, pero que el primero es el Barça, que por tanto campeón el Barça. Es que esa va a ser otra, como si presente ese escenario, ese sí que va a ser otro...
Se anula o campeón el Barça, es que no hay otra.
Es que claro.
¿Y tú, perdona, David, ¿de qué eres partidario o qué te gustaría como deportista que sucediera?
Hombre, a mí me gustaría que se reanudara.
No.
Muy bien, David, sí señor.
No, pero evidentemente todos queremos que se reanude, pero en el escenario, ponte en el peor escenario, ¿qué hay que hacer?
¿Qué hay que hacer? Hombre, vamos a ver, estamos hablando de...
Te está costando,
no,
¿eh?
Es difícil,
no,
¿eh?
No, yo no tengo muy claro,
no,
¿eh?
No, no es nada
porque
difícil.
Porque depende de una enfermedad, de un virus, o sea, pero ¿qué hay que hacer? Está complicado, yo veo por las fechas.
No. Si yo te digo, si no hay partidos, ¿qué decisión se toma?
Si no hay partidos,
campeonato nulo, campeonato nulo, campeón
el Barça. Si no hay partidos, campeón el Barça.
Claro, es que es así.
Yo no
¿Y
lo
quién
veo?
Defiende?
Los que desciendan.
Esa es otra cosa. Una cosa es el campeón, otra cosa...
Que va por una cosa, no, aplicamos una cosa por arriba y otra por abajo.
No, es que yo no aplicaría una cosa por otra.
No, porque aquí se pueden acoger a muchas cosas.
Acoger.
Olvidaros, sí. Porque se va a acabar, aunque sea en diciembre.
Sí,
hay tantas posibilidades de demanda con cualquiera de las decisiones que se tomara. Es decir, sí, sí, anulado sí. todo, demandas.
Hay que aguantar.
En vale la clasificación, demandas.
Estoy de acuerdo.
Bueno, lo tienen clarísimo todo.
Aunque la temporada que viene se juegue una sola vuelta, que viene se haga cualquier otro invento, no puedes concluir así porque es absolutamente injusto para todos los participantes.
Si aquí tenemos una ventaja, que nos podemos ahorrar 19 fechas el año que viene. ¿Qué haces como en Argentina? Clausura y apertura. Haces apertura y se acabó. Y a la Europa.
Todo no está muy bien, pero hablaba Santi Cañizares antes de moral. Si yo fuera, y haría una excepción si ellos quisieran con el Liverpool, que son 25 puntos, y se lo preguntaría al Liverpool, yo renunciaría al título. Posiblemente soy un trasnochado. Pero yo soy el líder de cualquier liga de ahora, y esto, por lo que sea, no se puede jugar más. Digo, señores, esto
queda desierto. Bueno, se ha jugado bastante.
No, sí, 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 no, no, Emilio, se ha jugado todo lo que tú quieras, pero yo, mi club, si yo fuera el jeque...
celebrar no sé esto, un título dado en los despachos...
Claro. Yo lo dejaría desierto.
Ni se puede obviar lo pasado hasta ahora, ni se puede obviar...
No, pero yo hago una pregunta a Busto y a Guas. Entonces, ¿quién iría a la Champions?
Los de ahora, los que están.
A los que dicen que lo anulaban todo.
No, yo no anulaba nada.
Yo no he dicho que anulabais el título.
No, yo renunciaba. Alguien me tendrá que decir, Manolo,
no se puede obviar lo sucedido hasta ahora en dos tercios de competición.
Del mismo modo,
no se puede establecer una clasificación final faltando el último y más importante trozo de la competición.
Estamos de acuerdo, entonces.
Eso es así. Por lo tanto, se tiene que acabar, aunque
una cosa es escuchar a los demás. Escuchad, por favor, que está la gente hablando, no os echéis encima.
Por lo tanto, aunque nos tengamos que ir a Navidad, aunque nos tengamos que ir a donde nos tengamos que ir, no se puede empezar otra competición sin haber acabado esta liga.
¿Eso supondría cambios de plantillas o fotos, si me lo podéis aclarar, a partir de junio?
Lo dijo la mano derecha de Infantino aquí.
Sí.
Va a haber ventanas de fichajes distintas.
Y podrás extender.
Lo que no habrá será dinero.
Y dependiendo de cuándo termine la fecha de la competición.
A mí lo que me han dicho es que podrás extender contratos por meses. Y respecto al calendario, yo que soy crucifista, sobre todo de la lógica que utilizaba en el fútbol, la constancia está clarísima. ¿Qué nos está preocupando? Esta temporada, acabemos esta temporada y después ya resolveremos la siguiente como sea. Y todo lo demás es literatura.
Sí, pero hablamos de cosas distintas. Yo estoy completamente de acuerdo en que se ha de acabar, tratar de acabar como sea. Ahora bien, yo digo que si por lo que fuera no se acabara, habrá que tomar unas decisiones
que la cuestión es acabar.
Pasa lo que yo te digo, que es que si por lo que fuera no se pudiera dejarme
una pistola en la cabeza y tienes que decir
Tomás,
que
yo te Tomás, diría Tomás, amigo yo,
bueno, vale, para vosotros.
Tomás,
chaco,
una cosa.
Joder, no se puede hablar, chico. Es como una especie de cosa, es cátedra.
Ley Mordaza.
Yo te digo que sí.
Llevo yo varios años.
Oye, adiós, chaco. Tienes razón, Rey. Hala, buenas noches.
No, es que... Es que, Tomás, tenemos bloqueados los bulos y no te dejamos porque cuando sueltas un bulo te bloqueamos.
No, termina, Tomás.
A ver.
Yo te digo que si por lo que sea yo no soy el campeón, yo renuncio, coño. Es lo que te quiero decir, por una cuestión de moral. Yo no soy campeón de una liga que no ha acabado. En España, en Italia y en Alemania.
Pero si el Madrid está a un punto del Barça, entienda que es justo, ¿no?
En Holanda sí declararon campeón, ¿no?
No. Bélgica.
En Bélgica.
En Bélgica
la federación dijo que la iban a liquidar y la UEFA le dijo, estate quieta.
Es que es muy sencillo, es que no puede empezar.
No hay ninguna liga suspendida en fútbol, ¿eh? Ninguna liga en fútbol suspendida.
Claro, que no puede empezar la próxima liga hasta que no acabe esta. Y da igual las fechas que acabe.
Ya se acabará, claro, y luego te preocupas de la próxima.
Claro, yo, es verdad, ¿eh? O sea... apuras, juegas estos partidos y luego ya.
Que luego es cuando tienes que hacer el esfuerzo de recortar la siguiente competición en un formato nuevo, en lo que tú quieras. Terminas esta cuando sea. Y luego la otra la hacen más corta.
La haces de otra forma, pero todos los equipos compiten en igualdad porque conocerán las nuevas normas.
Ha habido un escenario de posible cancelación de la liga que ha planteado la federación para mandar a la UEFA una lista. Bueno. Solo ha habido eso y ha habido tres pollos.
Normal.
Getafe, Valencia y Miguel Ángel Gil.
Sí, pero estos pollos no son nada. Si se tomara una decisión...
Luego imagínate, los pollinos y la gallina.
Un socio del Cádiz
cuando
paraliza la competición.
Pero Paco, por,
planteando una demanda,
deja hablar Emilio.
Planteando una demanda de tribunales, tú dices, no, se queda, esta temporada no vale. Todos los de primera siguen en primera, los de segunda siguen. Paraliza la competición. Un socio, no el club, un sí, socio. Sí,
sí. Sí, sí. Y luego no olvidéis una cosa, en el 2022,
un carro.
Mundial en noviembre. Eso,
mira,
no, eso no lo habéis pensado ninguno.
Una cosa, que hable Emilio, que no le hemos escuchado todavía en toda la noche. Emilio, adelante.
No funcionaba el micro.
No, quisiera recordar sí. que esto que está diciendo Paco, ¿vale? La primera cosa importantísima y millonaria, no al nivel, evidentemente, de la Liga del Fútbol, que se suspendió en este país fue el Congreso del Móvil
Mobile.
En Barcelona. Sí. Y ese Congreso se suspendió por lo que dice Paco. Porque todas las grandes empresas tenían un miedo atroz a tener una cantidad de demandas de todos sus ejecutivos que venían
y
a Barcelona
y
se iban a contagiar y les iban a meter unas querellas y unas demandas de cientos de millones de dólares, pues que se asustaron tanto que suspendieron el
Oye, una cosa, el Congreso era la última semana de febrero, ¿puede ser? Sí,
sí, ¿está bien sí. esta información que he dado?
Sí, última de febrero. Caramba, pues claro, mira, que, ahí hubo que... gente... No, es que hay veces que se nos olvida. Ahí hubo gente que tomó una decisión correcta. Alguien tomó una decisión correcta en la última semana de febrero.
Los que sabían de qué iba la película.
Juanma, que no era tan difícil, que yo en febrero viajé a Barcelona a hacer la Champions contra el Atalanta, e ida y vuelta, y viajé a Madrid, como sabes, yo vivo en Valencia, y viajé en lugar de nave y en lugar de avión, como es habitual, viajé en coche, que no era tan difícil prever movidas que iban a haber, ¿eh?
Vale, vale.
Que si yo no soy ningún listo.
Lo que vino después y el 8M como referencia...
Que no era tan difícil.
Es una... Vamos, no quiero ni calificarlo, porque lo sabían. Y el mobile era la clave de todo esto.
Sí, sobre todo porque ahí teníamos input de todo el mundo. O sea, ahí
de
eran
todo el mundo.
De Asia, de América,
de
Europa, de todo.
Que pues, que 500 millones vale. de euros, pero... Que
entonces, ¿quién defiende? Igual, que no lo has dicho.
Yo defiendo.
Bueno, una cosa. Oye, Bustos. ¿Sabes algo de Florentino? Que es que como hace...
No te llama.
No, lleva 5 semanas sin llamarme.
Yo desde que... La última medida que conocí fue el comunicado aquel del Madrid, que a mí me pareció, por cierto, ejemplar, que para proteger los trabajos de los trabajadores se quitara el 10% los directivos y los jugadores, ¿no? Desde ese momento...
Ah, pero los directivos cobran.
No, ejecutivos del club. Ah.
Ejecutivos y los jugadores. Me pareció una medida... Esa y utilizar el Bernabéu como almacén de material sanitario para la logística... pues no,
pero
no
que hay una calma en el Madrid, o sea, una cosa,
bueno,
hay casi un desierto
comparado con el Barça, que hay un
no, pero es casi un desierto informativo, o sea, es que ese
no, pero Chato, lo que tenían que ser un club de esa magnitud,
claro, yo creo que bueno. En este caso, que no haya noticias, es la
un
mejor
ejemplo,
de las noticias para el
club.
Bueno, todos los clubes hay bastante calma, ¿no? En el Atleti tampoco pasa nada, te quiero decir que todo
pero un ERTE, ¿no?
Sí, pero digo, no habiendo competición, lo normal es que no haya mucha actividad.
Bueno, pero mira, por ejemplo, Miguel Ángel el viernes le soltó un azote a la federación.
Con la posibilidad, que no es firme. Sí, claro.
Es que eso de la federación.
Evidentemente, bueno, si hay un proyecto que te deja fuera de la Champions, normalmente tienes que reaccionar, claro. Lo contamos con Lama, creo, un viernes. Me preguntó Manolo la reacción, digo, pues hombre, no ha gustado mucho.
No, quedó claro.
Pero también te voy a decir una cosa, igual mañana o pasado, cuando salga el acuerdo que han hecho el CSD, la Liga y la Federación, igual muchos se llevan alguna sorpresa.
¿A qué te refieres?
¿Sí? ¿Qué sabes?
Sí, yo no sé los detalles del acuerdo, pero sé que puede sorprender a alguno.
¿Baja el Madrid?
El Madrid le da balón de oro a todos los
pero jugadores. Una cosa, es que tenemos que ir sacando la información, Antonio.
No, es que no tengo más información. Solo, como diría Kiko Legar en el 1-2-3, hasta ahí puedo leer.
O sea que no sabes más, ¿no?
Pero claro, no sabiendo más, lo que no hago es contar cosas que no sé. Pero ahí soy prudente.
Si alguien cuenta cosas que no sabe.
No, digo, no, tú te das por aludido, yo no he dicho nada.
No, le pregunto. ¿Lo has dejado ahí caer?
No, que lo prudente y la experiencia en mi vida periodística me dice que solo cuente cosas que controlo.
Algo
que no
sabes, sabe. Perro.
No, Paco, ojalá. Si yo supiera los términos del detalle de ese acuerdo, además está blindado y le han pedido a
la conexión extremeña.
Le han pedido a las dos partes que, vamos, que no se les ocurra a nadie filtrar ni un solo dato.
Eso lo hemos contado a las 11:30.
eso, correcto. Por eso digo, pero yo tampoco lo sé, pero yo digo más que cosas, a lo mejor más. Algunos...
¿Sabes? Sí lo sabes, Antonio, venga,
no,
sigue,
no,
sigue.
No, no, tengo ni idea, ojalá lo supiera, pero
que... lo vamos a sacar antes de la 1:30.
Pero que igual, no, pero que igual a algunos les sorprende.
Te lo han filtrado, porque... pero
vamos. No, no, que va, que va. Ojalá, sí, a mí me lo han filtrado, vamos, a ver.
La portada de marca todavía se puede cambiar, ¿eh? Así que venga.
Y sí creo, esto es opinión, que ese acuerdo entre el CSD de la Liga y la Federación no incluye ningún protocolo de ninguna de las partes. O sea, que ni el proyecto de la Liga va a muerte ahí, ni el proyecto de la Federación. Igual es un híbrido, pero que, insisto, un híbrido que va a sorprender a algunos. Que...
¿Fouto quiere respetar?
Muy bien. No, ¿cómo va a respetar, Fouto?
Antonio,
un híbrido.
Y hasta ahí, puedo leer simplemente. Yo creo que a partir de mañana, entre mañana y pasado, se podrá saber algo más.
Pero ¿entre hay mañana y pasado? Entre mañana y pasado. Un acuerdo con...
¿Sorpresita en fechas o no? En fechas no tiene que ver.
Yo creo que no se incluye en fechas concretas de movimientos.
Lo sabe. Sí, hay fecha de vuelta.
Lo sabe todo el tío, en serio.
No, yo creo, es una opinión.
Quitarle el micro, que lo sabe.
Yo creo que
puedo estar equivocado y metiendo mucho la pata.
Yo creo que vuelta de la competición no, pero vuelta al trabajo sí. Y más o menos si calcula.
No, que como él ha dicho, sorpresitas, digo que si las sorpresitas tenían que ver con fechas, era lo que le preguntaba.
Yo creo que no va a haber fechas concretas, puntuales de cada competición, de final de copa, de final de tal. Yo creo que eso todavía no lo contemplan.
La fecha es cuando te dejen salir a hacer deporte. Esa es la fecha clave.
¿Y la sorpresita entonces de dónde viene?
Entre lo que algunos esperan de una parte o otra de la trinchera.
No, es del escenario que se ha dibujado. Bueno, aquí no hay ninguna trinchera porque Rubiales es vicepresidente de la UEFA.
Es una manera metafórica.
A ver si nos situamos un poquito en la tierra, porque es que parece que estás en la luna.
No, una trinchera, claro, es una trinchera.
Es que no
una
hay trinchera.
Es una parte de un lado.
Es que hay un equipo de trabajo de la Liga con la UEFA. Y estas competiciones son con Liga y UEFA. Y Rubiales es vicepresidente de la UEFA. Es
pero
que
yo
no hay
te
nada
recuerdo
más
que la UEFA, Fouto, es la Unión Europea de Federaciones, no de ligas.
Eso es. Y con la UEFA se está trabajando.
Entonces,
en este calendario. Este calendario también lo ha hecho la UEFA. Y hay una reunión el martes de la UEFA para este calendario.
Me imagino que la Federación sí tendrá acceso directo a la UEFA, ¿no?
Sí, por eso te digo, pero que esto no, por eso te digo que tú estás diciendo que estos son castillos en el aire, no, esto es un trabajo
no,
de la Liga.
No, castillos en el aire,
UEFA.
No, yo no he dicho que sean castillos en el aire, yo sácame el copión, yo no he dicho
no,
eso.
No, pero acabas de decir ahora mismo eso.
He dicho
no,
que no va a haber, que yo creo que no hay fechas concretas.
No, claro, no hay fechas concretas, eso es, hay un plan de trabajo, eso es, establecido,
para llama,
que se pueda
Juanma.
Mover al trabajo. Sí.
Me llama Irene Montero, que podemos meter
Irene
a...
Irene Lozano.
Irene Montero.
No, es que la que me ha llamado es Irene Montero para decirme que sigue dando negativo. Sí. Podemos meter
positivo.
En el ministerio... No, ha dado negativo ya.
No.
En el Ministerio de Asuntos Exteriores, otras 8 horas para que se arregle.
Me mandaron un meme que es Irene Montero ha dado más positivos que Maradona.
Y también creo que el acuerdo satisfizo a las dos partes, ¿eh? A la Liga y a la Federación.
Pues todos contentos.
Hombre, la palabra acuerdo creo que significa algo. O sea,
eso ya sería una sorpresa.
Yo conozco
si es que aparte, Antonio, mira, si es que el acuerdo es muy sencillo. Manolo, si es que los dos quieren Manolo. Que vuelva a la Liga.
Un segundo, ¿te está llegando información en directo?
No, que yo conozco. Cuando dices tú que un acuerdo implica que salgan satisfechos todos, yo tengo muchos amigos que están separados y han llegado a un acuerdo y no están satisfechos.
Buena analogía.
Pero que lo más importante, Antonio, es que todos quieren que la Liga se termine.
Ha sacado las de basto. ¿Sea Toñito?
¡Ey! ¿Capa qué?
Lo más importante es que todos quieren que se acabe la Liga. Pues ya está, lo demás que mal.
Vamos a esperar, si esto es esperar unas horas o un día o dos.
Va a haber una tregua, ¿eh?
Y si no, que,
pero, la, pero vamos a ver, la noticia está en que el gobierno se ha puesto serio.
No,
o sea,
no,
que,
no,
que,
pero,
que
no,
les
ha visto buen. No va a haber
una tregua.
No va a haber una tregua, la han impuesto.
Sí. Pero porque se juegan un pastón, el gobierno también, el resto de los deportes.
No, porque son unos bobos los dos.
No, pero
por eso
es que el gobierno ve la que se le viene encima y necesita la pasta que genera la liga, la necesita
está,
para distribuir en el resto de los deportes.
Es que
aquí se está jugando todo muchísimo dinero.
Y si es verdad que las comunicaciones.
Para llegar a un acuerdo, las formas estaban siendo horribles, porque era un espectáculo lo de Tebas y Rubiales. Me parece bien que haya intervenido el gobierno con acierto, pero vamos, que se va a jugar la Liga o que se van a poner de acuerdo, es que si no el dinero se evapora y eso no lo va a permitir nadie.
Sí, es cierto
para tratar
que,
de que no pase.
Ha pedido el Consejo Superior de Deporte y lo han aceptado las tres partes. Que
si al final lo contará todo, ya veréis.
Oye,
no,
¿y con gente?
No, estos son trámites formales, no son, ojalá fueran los detalles del acuerdo. Digo que sí es cierto que el CSD es el que va a facilitar todos los comunicados en torno a este acuerdo, ni la Liga ni la Federación.
Hombre, una mejor. Claro, la ONU. La pues ONU, ha habido una guerra y la ONU
ha
intervenido y debería, te voy a decir, efectivamente, con un casco azul, debería salir Irene Lozano con un casco azul a dar la rueda.
Yo creo que a las 12 de la mañana tiene que ser Fernando Simón e Irene Lozano.
Sí.
O Montero.
Y el general de la Guardia Civil.
Sí, Salvadorillo.
Vamos sí, a ver, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, como en esta situación.
Oye, sí. Y con público igual nos tiramos, ¿qué? ¿Un año?
No, eso sí, olvídate, de momento.
Mínimo noviembre.
¿Pero qué noviembre? Foto, imposible.
Público, ojo.
2021.
Sí. 2021,
la 2021 la... ya sí, lo veréis.
Por eso, sí, sí, por eso.
Va, vamos, yo tengo clarísimo que este es un año que ya van a... Para ir en noviembre te van a decir después de Navidad. Lo que hicieron
con, Danielo, bares,
con, hombre, como sí, lo del puente de mayo, este del 2 de mayo. Pues
y
de,
además después... lo del público va a ser también progresivo. No va a ser...
Hombre.
Ya aforo de 80.000, entran 80.000, no. A lo mejor en un aforo de 80.000 entran 40.000.
Sí, también puede ser.
Y a los otros 40.000 socios, siguiente aforo de...
Pues tendrán que ir a un partido uno y otro partido otro.
No, o sea, muy sencillo, es que esto se va a hacer
socios pares, socios impares.
Claro, socios pares, socios impares. A sí, los pares se le devuelve...
Pues a que no le toque el Barça Madrid ya verás tú la... El
no, a, bueno, a los pares se les devolverá su abono y a los impares no sé.
Y yo supongo que los clubes que tienen pasta tendrán que poner las maquinitas de infrarrojos para detectar los que entran con fiebre y pararles.
Claro,
como pasa en las discotecas en
Corea. No, es que eso igual es obligatorio. Es decir,
hombre, los que tienen pasta, a lo mejor tú a un equipo segunda igual no le puedes meter
un termómetro de un termómetro.
No, la pistolita sí, digo las máquinas estas.
Ah, que... no, vale, vale, porque no, la pistolita, perdona, la pistolita va a ser para ir al cine.
Sí, pero o sea, la pistolita,
para ir al cine nos van a medir la temperatura.
Para una entrada de 3.000 espectadores, sí, bueno, pero para una entrada de 50.000 no puedes meter pistolita.
No, pero
está
en un,
bien que no mida la
pero
temperatura.
En un campo de segunda, Paco, que hay para entrar 30 puertas como mucho, lo van a hacer con pistolita, vamos.
Sí. Todo eso va a haber, jolín, vaya protocolo, ¿no?
Pues todo, eso vale todo eso el año que viene, ¿eh?
Por este año olvidaros de eso, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Este año yo de eso sí, y de muchas cosas, de eso y de muchas cosas.
Bueno, pero vamos a tener muchas más de las que a lo mejor pensábamos que no íbamos a tener.
Sí, hombre, claro.
Hay que tener calma, hombre.
Yo oye, tengo más ganas.
Que yo recuerdo la famosa frase de Walt Disney. Pues Walt Disney a lo mejor nos pone la película, hombre. Estar tranquilos, hombre.
Oye, déjame preguntar a Bustos. ¿Y Vinicius sin público le fue de favorecer o no?
Yo creo que sí. Que
liberado,
ha habido muchos memes porque el otro día habló en Instagram Vinicius con Marcelo. Sí. Y como que le preguntaron a Vinicius que cuál era su gol preferido con el Madrid, como si tuviera que elegir entre un abanico de 500 goles.
Hombre, pues ha metido ya algunos.
Sí, hombre, pero vamos, tampoco es que es evidente, ¿no? ¿Cuál es el mejor que ha metido?
Ha fallado, o sea, más que los que ha metido. Sí. Pero...
¿Habéis visto,
magnífico?
¿Habéis visto a Paulina Rubio?
Bueno.
La gente está perdiendo la cabeza un poco, ¿no?
Sí, Paulina de todas formas no la debió tener nunca en su sitio, ¿eh? Estábamos antes pensando, Vaquero y yo, cómo debió ser esa época Paulina Rubio, Ricardo Bofill. Mal no lo tuvieron que pasar, ¿eh?
Yo me acuerdo, salían todos los días, salían mucho de noche y eran los personajes de la Jet Set, de la movida madrileña que salían en todos los lados.
¿Y tú los conociste?
Bueno, yo salía poco entonces, pero...
¿Salía poco?
Lo que le contaban.
Lo veía de vez en cuando, lo que me contaban.
Sí, es que ha hecho... participó en un concierto benéfico desde su casa, Paulina Rubio.
Desde su causa.
Y dice, aquí estoy, mi causa, mi casa, no sé qué. Y estaba, pues eso, estaba en casa y estaría tomando el vermú.
No sé si os acordáis una gala que hizo el diario... ¿Cómo se llama el diario este de Prisa?
Ara.
No, el diario de Prisa, este de deportes. Hizo una gala... Y Paulina Rubio cantaba. Y en esa gala, pues a Paulina Rubio, fíjate, canciones que se las sabrá de memoria, pues le ponían, claro, le ponían el QE con unas letras, cada letra más grande que mi cabeza. Y eran sus canciones y se perdían sus canciones. Claro, llevaba a la mujer llevaba encima... Pues una caja de San Miguel entera.
A eso Mili Vanilli fueron los más listos.
Oye, momentazo de radio y emocionante lo que ha pasado hoy. Hemos escuchado la voz otra vez en directo de Pepe Domingo Castaño. Sabíamos que había estado Pachucho, él y Tere, su mujer. Lo que pasa que yo estoy con Paco, o sea, también le he escrito mucho en estas semanas. Y sabía que había estado Pachucho, pero hoy me he dado cuenta de lo mal que ha estado Pepe Domingo Castaño. De lo mal que lo ha pasado. Ha sido un momento de radio muy emocionante.
Yo solo sé que nunca, nunca me he encontrado tan mal que yo creí que me iba porque se te acaba el mundo. No, no, de verdad, créelo. No tienes ganas de nada, no puedes mover un brazo. Tú coges una taza de café y te cansas. Luego se me quitó, se me perdí totalmente la voz. Tenía un dolor de cabeza brutal que no podía dormir. Estuve sin comer 4 días. Nunca en la vida... Lo pasé tan mal como esos 5 días que no pude comer nada, porque además tenía problemas estomacales y la sensación de estar fuera del mundo no te dejaba dormir, y lo pasé muy mal. Y luego le pasó a mi mujer, después de mí, le pasó a Tere.
¿Y cómo está?
Ya está recuperada, afortunadamente. Vale. Ya estamos los dos en plenitud, ¿no? Pero se pasa muy mal. O sea, menos respirar, que respiraba bien. Es una sensación de que no tienes ganas de nada, no duermes, no vives, no congenias con la gente que te rodea, eres un cero a la izquierda, no puedes andar porque te cansas, pero te cansas subir una escalera. Ahora estoy haciendo cinta 45 minutos diarios y no me canso nada. O sea, fíjate cómo cambia el cuerpo de una persona de estar bien a estar mal. ¿Qué le voy a decir yo a la gente, Paco? Si yo vivo de ellos, yo vivo con ellos, yo vivo por ellos, yo me levanto y me acuesto y con ellos y por ellos, y no puedo decir nada. Abrir mi corazón, como siempre, decirle que gracias, que estoy deseando, que me emociono, coño.
Nada, pues para.
Ha sido emocionante, ¿eh?
Sí, hombre, tremendo.
Luego me ha mandado un mensaje diciendo que estaba nervioso como un becario. Que no... Bueno, es que Pepe es muy especial.
Y que lo ha tenido que pasar muy mal.
Muy mal, ¿eh? Porque es que es ya no es ya lo que tengas, es lo que pasa por tu cabeza, ¿eh? Es decir, puedo empeorar, tengo edad.
Con un infarto, ¿eh?
Eso, tengo antecedentes de una enfermedad coronaria, no sé qué. Es que...
Que se ha visto peor que nunca, ¿cómo ha tenido que estar? Que es verdad que por mensajes te transmitía que estaba...
Sí, fatal. Me encuentro muy mal, no estoy bien, no sé qué. Y digo, bueno, será... Pepe es también a veces un poco depresivo, a veces...
Tiene
un
yo pensaba que era eso, digo, claro. Cerrado en casa debe estar todavía peor, pero no.
Pero
hoy... Me ha asustado oírle hoy, me ha asustado.
Pues a mí me ha alegrado.
Hombre, claro, joder, luego así cuando estaba todo claro, bien.
A mí me ha alegrado porque
el testimonio es de alguien que ha estado en el otro lado, ¿eh?
Sí, que lo ha visto jodido, ¿eh? Sí,
y por cierto, que no sabe si lo ha pasado, porque no ha tenido el test. No, ya, pero suponemos que sí.
No lo tiene oficial, pero
la pinta, gastroenteritis no era.
Por cierto, una cosa, ¿él ahora se puede hacer una prueba que le diga si lo ha pasado?
No, aquí tienes uno.
Solo por prescripción médica, creo.
No, claro, aquí tienes uno que lo ha pasado y que no le han hecho el test.
Ah, pero tú puedes ir perfectamente y comprar tú la prueba.
No,
ahora ya no.
Dime dónde te compras la
prueba. Desde esta semana ya no. Tiene que ser.
Yo tenía un laboratorio cerrado para que me hicieran una prueba y me llamaron para decirme que quedaba anulada porque había sido requisada por el gobierno. Y te digo la verdad, me parece bien que se hagan los test la gente que más lo necesite. Yo es que en eso estoy de acuerdo.
Solo prescripción médica. Hemos metido hoy al presidente de la Asociación de Sanidad Privada y hace una semana sí se podía.
Claro, pero Paco, en la prescripción médica yo también entiendo a los médicos que, joder, se lo prescriben a la gente que más lo necesita. Yo lo entiendo, es que lo entiendo perfectamente.
Sí, pero mi pregunta es...
Para desconfinar vamos a necesitar muchos más.
Claro,
es que pero eso llegará, pero ahora, mientras tanto, como todavía quedan
que
3 semanas
un mes y medio,
más...
Es que,
claro,
que
ha pasado un mes y
no,
medio.
No, yo os preguntaba más si hay una prueba que te diga si lo has tenido hace un mes.
Si ha generado anticuerpos.
Sí, por los anticuerpos.
El test de serología de inmunidad, claro,
vale,
te dice si tu cuerpo los ha fabricado, es decir, que normalmente lo has pasado. Pero para que veamos en el punto en el que estamos, hoy el hermano de Angelito García, técnico de emergencia, en ambulancia, en Cantabria, claro, no hay para ellos. No hay test para ellos.
Que están todo el día con ellos.
Que están en la primera línea del que tienen que ir a buscar a su casa y que pueden
transmitirlo
el virus al hospital, meterlo en el hospital. Y no se lo hacen.
Por eso te digo, Paco y Juanma, y te digo que yo entiendo que, por ejemplo, los que lo hayan pasado, que yo estoy seguro que en mi caso, o Pepe, yo entiendo que ahora que estamos todavía confinados, pues que no se nos haga pasar, porque hay gente que lo necesita mucho más que nosotros. Y a lo mejor ahora me entiende, Juanma, el hecho de no salir de la habitación.
¿Tú tuviste fiebre, Manolo?
Yo tuve fiebre. Yo afortunadamente, solamente lo pasé mal. O sea, no lo pasé mal. Yo estuve 2 días con síntomas muy claros y muy concretos de coronavirus. Yo tuve fiebre, yo tenía dolores musculares, yo tenía tos, yo perdí el olfato, perdí el gusto y tuve diarrea. Yo lo tuve. Yo lo único que no tuve fue, yo nunca me ahogaba. Tengo que decir que todos estos síntomas en 2 días me desaparecieron. Yo tomé solo paracetamol y me desaparecieron. Y lo que tardé más en que me desapareciera fue la tos, el olfato y el gusto. Que el olfato y el gusto me ha costado, 3 o 4 semanas.
¡Ostras!
Claro, yo tengo muy claro que lo he pasado, pero nadie me lo va a certificar hasta que no me hagan ese test.
Ahora cuando tengas un poco de tiempo, pues te miras a ver si has generado esos anticuerpos y si los has generado.
Si tiempo tengo,
tiempo
todo
tiene.
El mundo.
Lo que no tiene
lo
es
que
el
no
test.
Tengo es que me haga el
claro,
test.
Por eso es importante comprar miles de tests. Claro, miles.
Tenga, cuando haya test que hayas generado anticuerpos, pero es fenomenal porque de momento, hasta el momento, no tenemos constancia que haya habido nuevos contagios y recaídas.
Pero los test los hay. El problema es
si Macron ha prometido que a partir de la semana que viene va a hacer 500.000 a la semana.
Bueno, es que, pues claro, aquí
estamos muy, muy, muy lejos de esas cifras. Ese es el problema.
Es el problema grave.
Aquí estamos 40.000 por semana, si no me equivoco.
Claro,
¿no?
Es que esa es la vergüenza.
40.000 en un país que es líder prácticamente en contagios, quitando Estados Unidos, vamos.
Y sanitarios, enfermos y muertos y lo que tú quieras.
Bueno, el ejemplo es Alemania, que tiene el doble de población que España, son 82 millones de
hacía 360.000 a la semana desde el primer día.
Y claro, no tiene prácticamente.
Pues ahora que ya lo has pasado, Manolo, te vas a decir, te han dado carne de perro. era la comida del perro lo que te daban. Como no tenías gusto, decían, bueno, pues ya.
Eso es lo que menciona un médico con el que hablo. Me decían, a los que perdís el gusto te ponen un contrachapo de madera y lo untan de mantequilla y te lo dan y te toma la tostada del día y te lo comes.
Eso que acabas de decir, Paco, no es ninguna tontería. Es el primer paso que debe dar el mundo entero, es prohibir estos mercados que hay en países, por ejemplo, como China, como Corea y tal, que venden este tipo de animales sin ningún tipo de control sanitario.
Lo que no hay que comer son animales que no tengan control sanitario.
Eso es.
Porque animales comemos
es
todos.
Es que en el mercado donde al parecer nació el coronavirus, debe haber lo que debía haber allí.
Lo han prohibido.
Claro.
Paco y Manolo, ¿saben? En el Mundial de Corea 2002, yo de los primeros días que llegamos a Seúl, me llevaron a un mercado
los
y vi
perros
abierto en canal, aparte de las
China,
orejas y las capas.
No entremos en detalles.
Espérate, Manolo, que le voy a contar. Vi el perro y le pregunté a los de allí, digo, ¿esto lo coméis? Dice, sí, pero es una cosa solo de local, solo nuestra. Entonces yo me tiré 45 días yendo a comer a un italiano.
Claro.
No me acerqué siquiera a un restaurante coreano.
Pero oye, vas a Pekín y hay mercados donde venden cucaracha, gusano, pues saltamontes.
Pues Antoñito, la boloñesa, la carne que iba con el...
Bueno, Manolo Lama, la revista 442 ha nombrado a Jan Oblak como el mejor portero de la década. ¿Estás de acuerdo o prefieres a Ter Stegen?
No, yo creo que Oblak es mejor que Ter Stegen, hombre, de la década. Uf, ahí ya no llego, ¿eh?
Vale. Está Casillas todavía en esta década.
Por eso te digo, por eso ahí no llego.
Paco González, dicen que desde el 27 de abril pueden salir los niños. ¿Eso incluye Aguas, que tiene alma de chiquillo?
Willy ya se ha depilado las piernas.
Sí, podemos sacar a Willy. Ay, Dios mío. Tomás Guas, ¿firmas pagar la multa de tu mujer a cambio de la salvación del español? La multa de tu mujer.
Hombre, vamos, tres veces.
Ah, ¿que te han puesto le han puesto una multa a tu mujer?
Mi mujer pagaba la multa porque yo saliera.
Vale. Ah, Roberto Palomar, ¿fichará el Real Madrid a Fabián Ruiz?
Hablar ahora de fichajes es como de... Vamos, no tengo ni idea, no lo sé.
Sí. Cañete, ¿qué partido te ha gustado más de esta jornada de Liga de Tayikistán?
El derbi.
El derbi. Mangazo, ¿eh? Mangazo.
Tayikistán y mangazo también.
Oye, por cierto, habría que mirar si en los países donde hay liga tienen bar. Yo creo que ninguno tiene bar. Ni Nicaragua, ni Bielorrusia, ni Tayikistán.
No,
¿eh? ¿Qué dices?
Ni falta que hace.
Ni falta
por
que
eso
hace.
Juegan, son gente normal.
No, pero Pedro Martín está contento, seguro. Miguel Rico, ¿realmente ves a Fábregas en el banquillo del Madrid? Lo ha dicho hoy, en tiempo de juego, que no lo descarta. O sea, que quiero decir que no quiere cerrar las puertas. ¿Te imaginas?
Sinceramente no.
Sinceramente no. Emilio, ¿ganará Laporta las elecciones?
No.
Albelda, ¿te han hecho alguna vez algo parecido al tacón de Redondo en Old Trafford?
Muchas veces.
No, hombre.
Qué humilde. Otra cosa es que haya salido vivo.
Claro. No pasa nada.
Otra cosa que lo pueda contar.
20 años, del tacón de...
20 años,
De Redondo.
Qué grande.
Por ayer,
Por cierto, Redondo está igual, ¿eh? En el reportaje que le ha hecho Matallanas... No sé si la habéis visto, la cara está igual.
Sí, es verdad, y el pelo, sí.
Lo único lleva, lo que lleva gafas, lo único.
Vaya futbolista ese.
Pero de cerca, para verlo.
¿Dónde, ¿sigue viviendo en Madrid, Lama?
Entre Madrid y Buenos Aires vive, sí. Él lleva ahora todo lo que son los negocios de su padre, pero vive en Madrid, tiene el piso donde lo tenía.
Y juega con los veteranos.
¿Mantienes algo de contacto con él?
¿Yo? Sí, vale. Me escribo con él, sí.
Vale. Bustos, ¿es Morata un chaquetero?
Por lo que ha dicho, bueno, no, hombre, hay que comprenderle, ¿no? Intenta ganarse a la afición, pero hombre, que te puede buscar en la hemeroteca declaraciones igual de apasionadas.
Mira, lo tenemos esto es lo que ha dicho.
Sonando tu nano al Getafe, ¿lo conoces?
Me fui un año al Getafe, ¿lo conoces?
El
Pasé un año buenísimo y de ahí me fui al Real Madrid. Pero yo iba con mi padre al Calderón y soñaba con jugar allí. Lamentablemente tuve que jugar con otras camisetas y no con la del Atlético, pero yo siempre fui del Atlético.
¿Con cuál del Atlético?
Yo voy a decir
lamentablemente.
Me parece que sobra totalmente. Que sobra.
Se podía haber ahorrado.
Sobra.
Pónmela más temprano que no las había oído. A esta hora me duele. Son terribles.
Vamos, ¿cómo puede decir lamentablemente? Lamentablemente vestí otras camisetas. Pues hay que decir que esas camisetas le han dado buena parte de la riqueza que tiene Morata.
Da igual que sea, que si lo dice un madridista, un atlético, o sea, que hayas jugado con esas camisetas, que hayas conseguido llegar hasta donde has llegado, parte de ello por vestir esa camiseta, la que sea. Repito que esto no es una apología del madridismo, ni mucho menos. Es lamentable.
No, pero que revela poca inteligencia.
¿Vale? Es lamentable que un futbolista reniegue de los equipos donde ha estado, donde ha cobrado, donde ha ganado títulos, donde se ha hecho futbolista, donde se ha dado a conocer y donde, gracias a eso, Santi, ha cambiado su forma de vida en general.
Será respetable su
opinión. Nada que añadir.
Santi, no.
Escúchame,
Santi.
A mí me parece
Perdona,
tan lamentable
Antonio,
como a él.
Dani, digo yo. Sí. Pensé que estaba con mi hijo. Sí, Antonio, sí. ¿Te parece bien?
A mí me parece que un tío que hace ese tipo de confesiones y las hace desde lo más profundo de su ser, hay que respetarlo.
Lo respetamos, pero ¿te parece normal? O sea, ¿te imaginas que Griezmann, dice que lamentablemente ha vestido la camiseta del Atlético de Madrid? ¿Qué te parecería a ti?
Pues no solo no me parecería mal, sino que no me extrañaría.
Ah, vale, perfecto.
Juanma, ¿eso dónde ha sido?
Esto ha sido en Instagram, con Fognini, ¿no? Tenista.
Eso es una conversación entre... Eso es una conversación informal, hombre.
En Instagram te están viendo miles de personas.
No es lo mismo que se tome una cerveza con un amigo y diga cualquier cosa, que eso sí, que yo siempre he respetado, que esto no deja de ser una conversación, es una conversación que es pública.
Santi, te puede gustar más o menos, pero hay que respetar la opinión de la gente.
Hay una palabra, en el sentido que nadie le va a meter en la cárcel.
Bueno, venga, Antoñito, la última es tu pregunta. ¿Es posible el trueque Tomás Lacassette?
Y a mí no me gustaría.
Yo creo que es Tomás Lacasitos, ¿no? Se refiere a eso. lo deben decir por eso, ¿no? Tomás Lacasitos.
Toma, lo que está claro es que como no se espabile el Atleti...
Santi, además son innecesarias esas palabras.
Muy bien, pues con esto cerramos el tertulión. Gracias a todos, compañeros, hasta mañana. Hora. Adiós. Hasta aquí Tiempo de Juego. Ha sido un programa fugaz, desde las 3 de la tarde hasta ahora, pero bueno, nos ha dado tiempo a contar algunas cosas. Mañana nos encontramos a las 11:30 en el partidazo. Adiós, descansen, tengan mucha salud.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.